Bueno, vamos a hablar de dengue ahora, cómo prevenir, qué podemos hacer también en este contexto de aumento de los casos de dengue en Chaco, en el NEA y en el país, sobre todo. Estamos en contacto telefónico con Sandra Tirado, ella es doctora en medicina, es pediatra, especialista en gestión y economía en salud, ex viceministra de salud de la Nación. Muy buenos días, Sandra, aquí Marcela y Noelia, las saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, queríamos saber y que nos cuente qué podemos hacer, ¿no?, en cuanto a la prevención del mosquito del dengue. Aquí lo conocemos muy bien, pero bueno, hay otras enfermedades también, ¿no?, como dengue, zika, chikungunya, que puede también transmitir el mosquito.
Sí, la verdad que estamos en una situación con muchos casos de dengue en todo el país, sobre todo también en NOA y NEA, como bien decís vos, ahí Chaco es también una provincia que está con aumento de casos, y sabemos que esta enfermedad sí o sí necesita un vector, o sea, no se transmite de persona a persona, necesita que el mosquito pique a una persona enferma, que tenga el virus en la sangre, y después pique a otra persona, y así se va propagando la enfermedad. Por eso es tan importante, por un lado, combatir al vector, y ahí nosotros sabemos que este mosquito es muy del domicilio y del peridomicilio. Deja los huevos para que después se desarrollen las larvas en recipientes que pueden acumular agua, en las canaletas, hasta en una tapita de gaseosa. Por eso es tan importante mantener el pasto corto, no tener ningún recipiente donde se pueda acumular agua. Y por otro lado, cuando una persona presenta síntomas, es muy importante la consulta temprana, evitar la automedicación, porque también los primeros días en que aparece la enfermedad es muy importante consultar.
Sobre todo, doctora, en cuanto a los niños, ¿cómo los afecta? Sabemos que es como que este año hay una población importante de una etaria que llama la atención, ¿no?, de muchos jóvenes que tienen dengue, y esto sorprende. ¿Cómo está el tema de los niños, si han sido afectados?
Sí, lo que tiene esta enfermedad que puede afectar cualquier grupo etario, ¿no? O sea, puede estar en los niños, puede estar en los adultos mayores. Lo que pasa es que en la medida que se van repitiendo los casos año a año, va haciendo que por ahí la posibilidad de un segundo caso, de un tercer caso, sea mayor aún también en niños y en jóvenes. Por eso también el uso de repelentes en los niños, ya sea a base de citronela, o si son más grandes ya pueden ser con algún tipo de estos que conocemos, ¿no?, que se pueden aplicar. Y también evitar los momentos en donde más está el mosquito, por ejemplo, el atardecer, y tratar de poner cosas, manguitas largas, de algodón, livianitas, pero lo mismo que sean manguitas largas, y poner algún tipo de protector, lo mismo, aunque tengan mangas largas o pantaloncitos largos. Pero está muy bien la pregunta, porque el tema de que los niños también están expuestos y los niños también se pueden contagiar, y también ante la aparición de fiebre, de cualquier erupción en la piel, pensar que puede ser dengue y también consultar.
En cuanto a la prevención, es usar repelente, usar ropa clara, también es lo que se recomienda, pero también hay que hacer un trabajo en las casas, ¿no?, para eliminar los mosquitos.
Sí, tal cual. El mosquito, este mosquito, a diferencia de esto que está pasando en Buenos Aires y que se ve mucho este mosquito más grande, que es un mosquito más de cuando se acumulan charcos en los parques, en las plazas, el Aedes aegypti es un mosquito del domicilio. Y que aparte vuela poco, o sea, vuela a 100 metros, o sea, que está también en la manzana. Entonces, por eso cuando se hacen por ahí operativos de bloqueo y se fumiga, y acá hay que entender que la fumigación solamente elimina los mosquitos adultos, o sea, los que están volando, pero después las larvas, los huevos siguen en los recipientes, por eso tan importante esto de evitar los recipientes. Pero es un mosquito muy del domicilio, muy peridomiciliario, Por eso tan importante lo que hagamos en nuestros domicilios y a su vez también esta conciencia social de que también toda la manzana tratemos de que mantengamos sin cacharros, sin estos que pueden acumular las larvas, porque la distancia que el mosquito puede volar. Y es lo que tenemos que estar cuidando, ¿no? Cuidar hasta el florero que está en la casa, donde toman agua los perros, todo eso en la limpieza, con cepillo, con agua caliente, las canaletas. Pues bueno, ahora estamos en un momento en que necesitamos que esta limpieza sea permanente.
Uh-huh. Y respecto de los síntomas a los que hay que tener en vista, ¿no? El saber... ¿Qué es fundamental para saber si es dengue o no?
Bueno, cualquier persona que comience con fiebre alta, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, algún tipo de erupción en la piel, síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor abdominal, por un lado no automedicarse, lo único que se puede tomar para bajar la fiebre es paracetamol, pero consultar, porque es muy importante la hidratación durante los primeros 2 días y estar viendo si no aparecen algún otro síntoma que hagan pensar que la evolución puede ser un poco más grave. Así que no automedicar, la consulta, mantener bien la hidratación, y ahí también en los niños es importante mantener la hidratación y estar atentos a fiebre, erupciones en la piel, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, o síntomas como vómitos o diarrea.
Uh-huh. Bien. En cuanto a las personas que ya tienen una enfermedad de base, son los que más cuidado tienen que tener, ¿no, doctora?
Sí, exactamente, porque se vio que las complicaciones son mayores en personas que tienen comorbilidades, como diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades que bajan las defensas. Así que con más razón el uso de repelentes, esto de la limpieza del hogar, el espiral, cuidar, digamos, que no esté el vector cerca. Y estamos en momentos en donde lamentablemente los casos están en aumento, y mientras tengamos el vector, que sabemos que tiene que ver con el calor, que tiene que ver con las lluvias, los casos van a seguir estando, así que los cuidados tenemos que mantenerlos durante bastante tiempo.
Uh-huh. Bien, muy importante recordar también la forma en la que podemos todos involucrarnos y también si hay algún repelente que sea más efectivo que otros.
Los repelentes en general están con buena respuesta, o sea, en los bebés más chiquitos se usan a base de citronela, porque por la piel, que todavía es muy sensible y absorbe mucho, no se pueden utilizar que tengan puntualmente algún tipo, digamos, de que tiene que ver con el como lof o como ese tipo de repelente. O sea, eso solamente los menores de 6 meses. Después, cuando ya son más grandecitos, se pueden utilizar los otros. Lo que sí se está viendo es con las fumigaciones que algunos mosquitos ya se están haciendo resistentes. Por eso es importante que la fumigación se use cuando realmente se tiene que usar y no en forma indiscriminada, porque si no se está generando resistencia a los venenos.
Uh-huh. Bien, eso también es sí, importante. Claro. Y en cuanto a quienes tienen la enfermedad o ya tienen confirmado, ¿qué se debe hacer una vez confirmada la enfermedad en cuanto a medicación accesible?
Bueno, en general lo que tienen confirmada la enfermedad es paracetamol, es hidratación y control. Y también es importante que el que tiene confirmada la enfermedad, mucho uso del repelente, porque tenemos que evitar que el mosquito pique a esa persona que ya tiene confirmada la enfermedad, porque esa persona durante los primeros 5 o 6 días tiene el virus en la sangre. Entonces, esa persona, no sé si ustedes se acuerdan, esas uh-huh. imágenes con los mosquiteros sobre la cama, uh-huh. porque justamente esa persona que tiene la enfermedad, que no sea picado, porque si no, después sigue esta cadena de contagio. Así que también mucho uso de repelente para la persona que tiene confirmada la enfermedad, más por supuesto el control de síntomas, y Sí, tiene la fiebre a los 2, 3 días. Se ve un desmejoramiento, mucho dolor abdominal, vómitos persistentes, por supuesto, consultar inmediatamente.
Se han notificado también en este tiempo varias muertes por dengue. ¿Cuáles son? O sea, ¿en qué momento uno puede empezar a preocuparse por los síntomas o si tiene que ver con enfermedades de base?
Bueno, puede tener que ver con enfermedades de base, pero esto no significa que las personas jóvenes que no tienen enfermedad de base no estén atentas a la aparición de la enfermedad y al control de la enfermedad. Porque lamentablemente se ve que por ahí personas jóvenes que demoran la consulta después tienen una evolución que a veces es más grave. Entonces, consultar, seguir con todas las recomendaciones de reposo, de hidratación, de no automedicar y como les decía, si comienza un dolor abdominal muy fuerte, vómitos persistentes, algún tipo de sangrado, sangrado en las encías y sobre todo un decaimiento muy, muy importante, consultar nuevamente. Y pensar esto, pensar que las personas que tienen factores de riesgo, por supuesto, hay que tener un mayor control, pero que en personas jóvenes también podemos tener cursos graves, así que también es importante que se controlen.
Bien, ¿y hay alguna enfermedad que podría generar, digo, complicaciones ante aparición de dengue?
Por supuesto, aquellas personas que tengan alguna disminución de las defensas o estén con tratamiento que lleva a la disminución de las defensas son personas que las que tenemos que tener mayor control, pero esto, pensar que también las formas graves pueden presentarse en personas que no tienen ninguno de estos factores de riesgo y también tener ahí un control y por supuesto también aquellas personas que hayan tenido dengue en años anteriores, también hay que tener un mayor control.
Buenísimo, buenísimo. Muy importante entonces esto. Doctora, desde ya le agradecemos su tiempo para Radio Nacional Resistencia.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, y hablábamos con Sandra Tirado, ella es doctora en medicina, pediatra y especialista en gestión y economía en salud.